luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar. Quiero cambiar, es hora ya de despertar. Quiero vivir.
Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de nuestro magazine Somos Escuela.
Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo por llegar, la vida siempre suma y sigue.
Hoy, 22 de mayo de 2013, sprint final, estamos en la recta final del curso. En los mandos, como siempre, Rafael Cabrero, que hoy se ha quedado de capitán general, porque tenemos a Eduardo San José aquí en los micrófonos. Buenos días, Eduardo.
Buenos días o buenas tardes, ¿eh?
Sí, hemos comido. Hoy hemos tenido un poquito más de suerte y hemos comido. Tenemos a Gaby, le mandamos un saludo muy, muy, muy fuerte. Le tenemos un poco pachuchillo, pero no es nada. Así es que hoy Eduardo y yo, Mari Carmen, estaremos aquí en los micrófonos. Y vamos a dar comienzo a nuestra sección de Escuela de Padres porque Ángela Martínez sí que no ha comido y tenemos que darle esa licencia que se vaya a comer lo antes posible, que estará sin fuerzas porque además Angelines en esta etapa final del curso con mucho trabajo.
Pues sí, sí.
Pasando pruebas, orientación, me imagino, académica.
Memorias, informes de diversificación, de compensatorias, y es cuando se acumula todo.
Es un sprint final duro, pero que lo vamos a llevar con mucha alegría. Vamos a empezar, Angelina, si te parece, para que te vayas lo antes posible a comer. Y el tema que queremos tratar hoy es el tema del trabajo cooperativo. Como sabéis, en el colegio se está haciendo un curso de formación a todos los profesores del centro. Empezaron los profesores de educación secundaria y ahora lo estamos haciendo un equipo de educación primaria. Se completará finalmente con otro grupo formado por profesores del primer ciclo de primaria y educación infantil, lo cual quiere decir que va a ser una formación completa de todo el centro. Va a comenzar Angelines, nos va a dar unas pinceladas de esta formación, de lo que es el trabajo cooperativo, de la importancia que tiene, y Eduardo, que debuta hoy como locutor, bueno, ya está algún día, va a llevar la entrevista. Cuando quieras, Eduardo.
Bueno, buenas tardes, Ángela, ¿qué tal?
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, te quería preguntar, que nos cuentes un poco por qué te parece a ti tan interesante qué vamos a tratar hoy realmente.
Sí. Un poco ya lo ha dicho Mari Carmen, vamos a tratar el aprendizaje cooperativo, más que tratarlo, o sea, es imposible porque es muy amplio. Lo que sí quiero decir es, quería transmitir aquí, que estamos en una formación todos los profesores y nos están dando un curso de aprendizaje cooperativo, pues porque nos hemos dado cuenta que los niños de hoy día son diferentes, aprenden de manera diferente, ya no les vale la exposición que hacíamos, aunque fuera magnífica. Tienen poca capacidad para escuchar porque casi todo la imagen se lo da hecho y, bueno, el niño de hoy tiene menos paciencia para atender una explicación. Luego en casa tiene todos los medios que le encantan, que si la tablet, internet, el móvil, tal. Y luego, pues eso, incluso en casa también se trabaja menos, le dedican menos tiempo al estudio, con lo cual nos hemos dado cuenta que tenemos que cambiar algo. Nunca es un cambio radical, porque lo que hay también vale y es válido, pero hay cosas que tenemos que cambiar y, bueno, pues estudiando un poco la forma nos hemos informado de qué aprendizajes están teniendo éxito en el extranjero, en Europa, aquí mismo en España, centros pilotos que están siendo y que se han visitado, hemos visitado, y hemos intentado pues formarnos para ver la forma de poder cambiar aspectos, no un cambio radical, pero bueno, aspectos que son mejores, que pueden ser mejores y que pueden venir más al niño de hoy. Pues nos hemos informado y estamos haciendo una formación, pero que muy intensa, o sea, de meses.
Uh-huh. Y también, Angelines, con un apoyo científico, ¿verdad? Porque todo esto tiene estudios científicos que avalan estos datos de nuevas formas de aprender, nuevas formas de entender el cerebro y los procesos cognitivos.
Sí, sí, sí. Sí, esto se basa pues en la teoría genética de Piaget, uh-huh, donde te habla que la interacción social te desarrolla más la inteligencia, lo cognitivo, la memoria. O sea, que está basado también en el aprendizaje significativo, donde te dice que tienes que remontarte a los contenidos anteriores para poder enganchar con los nuevos y relacionarlos y llevarlos a la vida práctica, que no sea algo... La psicología humanista está debajo de todo esto también, donde te habla cómo los individuos, cuando trabajan en equipo, se animan y el esfuerzo crece en todos los miembros, con lo cual el éxito del trabajo, la tarea que se lleva a cabo, es más eficaz. Y luego las inteligencias múltiples, donde antes pues se da una clase para todos y a lo mejor había un pequeño músico o pintor o no sé qué y no lo descubríamos porque eran las matemáticas, la lengua. Y ahora, bueno, pues esto como es mucho, va a ser mucho más personalizado y se va a ir descubriendo que cada persona tiene sus propias inteligencias, o sea, cosas en las que brilla, en las que tiene facilidad para poder tirar por ahí su camino y hacer algo pues mucho más interesante y que no son las asignaturas regladas solas las que tienen el éxito en el niño. Entonces, bueno, pues que se basa en tiene una base muy sólida, la verdad es que sí.
Hay que potenciar, ¿no?, entonces esas inteligencias.
Hay que potenciarlas, descubrirlas primero, efectivamente, claro. Que a veces pues en este sistema de clase, donde es un grupo grande, explicación, memorización y luego expresión de lo que has memorizado a través de un examen y tal, pues es otro tipo de trabajo en el que estamos, que todavía no puedo explicar porque estamos en ello, pero muy interesante, sí que se ha leído, ya hemos leído bastante, y en este tipo de trabajo sí que hay una forma de ver en qué puede brillar cada uno, en qué se le puede dar mejor para potenciarlo y en qué se le puede ayudar, porque tiene más dificultades.
Bueno, pues entonces... ¿Nos recomiendas este tipo de aprendizaje o totalmente, no? ¿Crees que es interesante y...?
Es interesante.
¿Qué cambio habría entre este a lo mejor y el otro?
Pues mira, no hay que desechar nunca lo que tenemos, nos ha servido y ha sido bueno. O sea, que no es cuestión de decir este ahora es bueno y el que tenemos es malo. El que tenemos es bueno. Digamos que para los niños que atienden y que trabajan y que además son muy, muy despiertos, digamos que todos los sistemas y todos los métodos les valen y con todos triunfan y tienen un éxito y un rendimiento óptimo. Pero hay niños y sobre todo la sociedad de hoy, que como he dicho antes, pues es una sociedad donde el niño con la imagen se maneja, pero le viene todo muy fácil, muy rápido, muy no es un niño ya que te aguanta en un aula una explicación larga y luego seguir trabajando, sino que hay que cambiar el sistema. Entonces, el sistema, digamos, la metodología, porque en el fondo digamos que ya no está todo en el profesor y en el libro, sino que al niño se le va a enseñar, va a ser un tipo de trabajo pues que donde la intervención educativa no va a ser la exposición, la memorización y la verbalización, sino que, y además un aprendizaje un poco más pasivo, donde el niño recibe lo que le da el profesor, lo que tal, donde está el libro, no. Aquí el niño, digamos que se le enseña a buscar, y hoy día tenemos muchas fuentes de información, digamos, internet, digamos, las tablets estas que hay colegios donde las van a poner... donde las van a poner pues para estudiar, porque parece ser que efectivamente que el alumno puede llegar, pero que muy lejos con ellas, y no es limitarse a lo que el profesor, en el tiempo que tiene el profesor, le pueda dar. O sea, les vamos a enseñar a aprender. O sea, le vamos a enseñar a que utilice unas herramientas que tiene él y que es capaz para poder aprender hasta donde sea capaz. O sea, que no se le limite, te doy esto hoy en el tema y te lo estudias, punto, no. Va a poder llegar lo lejos que quiera.
O sea, que el profesor no es la única fuente de conocimiento, sino que el alumno tendría que buscar otras alternativas, ¿no?
Es activo, el alumno es activo.
Ya protagonista no, de su propia
protagonista,
educación, ¿no?
Exactamente, ya no es un alumno pasivo que dice, bueno, pues a ver qué nos dan hoy y esto es lo que me tengo que estudiar y esto es lo que me entra en el examen. O sea que...
Son las pequeñas diferencias así que vemos entre el aprendizaje tradicional que todos conocemos ya, que tampoco hay que decir mucho más porque todos lo hemos vivido y sigue también vigente, ¿no? Pero
claro,
es alternativa, una alternativa.
Es que en el tradicional pues era más individualista, con todo lo que lleva la palabra individualista, muy homogéneo, se buscaba lo común, se tenía menos en cuenta el aspecto individual, todo el mundo aprendíamos del mismo modo y al mismo tiempo, cuando sabemos que el aprendizaje, cada niño tiene su ritmo, ¿eh? Entonces, bueno, también era más competitiva, bueno, pues yo como no saco buena nota, me siento mal en este grupo, no, aquí va a ser un tipo de aprendizaje donde se va a buscar el bien y el aprendizaje de todos, porque va a ser por grupos, bueno, pues de todo el grupo, con unas estrategias que ya se irán explicando en su momento, y bueno, pues estamos ahí profundizando para ver qué cosas, que habrá cosas que no se cambien, pero algunas cositas en la metodología pues se irán cambiando, y bueno, pues ya, ya eso, cuando todos estemos formados y que lleva mucho tiempo y tal, pues ya se irá viendo, o sea que, pero sí que han ido a colegios, han venido maravillados de los resultados, y bueno, pues por ahí en Finlandia y en Europa se sabe que los sitios que hay menos fracaso escolar y menos abandono, pues tienen este tipo, sin que sea exactamente igual, pero de alguna manera es similar a este tipo del aprendizaje cooperativo.
También muy importante, Angelines, me parece a mí, es que aprenden a trabajar en equipo y es algo fundamental de cara a la vida laboral, porque luego en las empresas, incluso con currículum muy, muy de gente muy formada, personas que no sepan trabajar en equipo, incluso tuvimos aquí recuerdos, ¿acordáis el entrenador de baloncesto que dijo que en uno de sus trabajos el argumento que le dieron para el despido fue que no sabía trabajar en equipo? Es decir, que además de ser una nueva forma de aprender, que vas a aprender más, mejor, todo el equipo, vas a colaborar en ese aprendizaje de tu grupo, de tu equipo, también aprendes la metodología de trabajo en equipo, que es fundamental.
Claro, en esto no he querido entrar mucho porque estamos en ello y es tan amplio, tan profundo, y hay que tener tantas cosas en cuenta, hay que hacer una formación para saber trabajar de esta manera, que aún no me atrevo porque estamos en ello. Pero digamos que el objetivo de este aprendizaje es que cada grupo salgan adelante con lo que hay que aprender todos, todo el grupo. Y para ello hay unas estrategias que se consigue, pero vamos, de una manera, pero claro, como te decía Mari Carmen, hay que darles una formación para que realmente eso funcione bien, porque no es simplemente
ponerse a trabajar.
Es el trabajo en equipo que hemos hecho a veces, que siempre había alguno que se quedaba ahí pasivo y otro llevaba el trabajo adelante.
No es en grupo, es en equipo.
Es en equipo.
O cooperativo, que realmente
con objetivos comunes, estrategias comunes.
De hecho, el objetivo fundamental es que todos, de alguna manera, aprendan. Hombre, cada uno es su nivel. A lo mejor hay unos que aprenden de una manera mucho más exhaustiva y captan todo de una manera tal, y otro a lo mejor se queda con algo más básico. Hay que contar con que dentro de esos grupos, no todos, pero lo importante es que lo básico lo aprenda todo el mundo, y los que puedan incluso crecer en esos conocimientos tienen posibilidad de ello. Las estrategias van a dar posibilidad a que se potencien los que quieren saber más y pueden saber más, y que los que les cuesta un poco, por lo menos lo básico, lo puedan captar de esos conocimientos para que puedan seguir adelante las clases como todos los demás y tal. Pero bueno, es un ahí es que estamos en ello. Y es muy profundo todo lo que la formación de cómo tienen que funcionar estos equipos, pues realmente habría que matizar mucho, porque si no se puede interpretar así, hablarlo por encima, ¿sabes? Pero bueno, que estamos en ello, que los profesores nos estamos formando, que a mí me parece interesantísimo. Y bueno, pues ahí estamos, ya veremos a ver qué resulta de todo esto.
A mí, como última pregunta, si te parece, me gustaría preguntarte si tiene alguna base sólida este tipo de... Aunque ya has comentado antes que sí, que hablado de Piaget y de la teoría humanística y tal, pero ejemplos, algún ejemplo que conozcamos, y si sabes, y también como has dicho que en Finlandia, pues que ha sido beneficioso, ¿no? Este tipo de práctica. Pero...
esto lo sé por televisión, lo de Finlandia y tal. Y sí, trabajaban en equipos y bueno, pues de alguna manera nos dijeron, no lo llamaron aprendizaje cooperativo, pero por datos, por ejemplos que ponían, me di cuenta que se ajustaba al aprendizaje cooperativo y creo que están, o sea, muy bien formados y que resulta la formación, o sea, que no hay abandono y unos resultados, vamos, óptimos de lo más. Y ya te digo, base, pues todo esto que he nombrado de Piaget, del aprendizaje significativo, o sea, son teorías que son científicas, o sea, que se ha demostrado que resultan y que son válidas de todo esto, la psicología humanista de Roger, las inteligencias múltiples, todo esto se ha demostrado.
Claro, yo me imagino...
Y entonces se va a aplicar todo esto.
Sí, que está la teoría de la educación en la que se basa, en la que se sustenta el aprendizaje cooperativo como
sí.
puede ser otro tipo de aprendizaje, pero
sí.
que en este sentido ellos también recurren un poco
sí.
a los padres de la educación moderna, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Y o sea, que no es algo que se ha inventado alguien por ahí. No, que esto se han basado en teorías muy, muy sólidas. Uh-huh. Pero es que yo además, la verdad, que llevo ya muchos años de rodaje, y conocí incluso la enseñanza individualizada y la personalizada y luego todo esto de las matemáticas. Y yo cada vez que voy profundizando me va gustando cada vez más. O sea que me va convenciendo, más que gustarme, convenciendo. Y luego sí, han ido a centros donde los profesores les han podido explicar los resultados, han visto cómo trabajan los niños, han visto el sistema. Vamos, no han ido allí a mirar dos minutos, sino que han estado de observadores bastante tiempo y han visto cómo funcionan. Y la verdad es que han venido pues como muy convencidos. Como decir, esto
que va, funciona, ¿no? Funciona.
Sí, esto funciona.
Qué
sí,
bien.
Lo comentamos en los programas que fueron inmediatamente posteriores a las visitas. Hemos estado en el Cardenal Espínola, hemos estado en el Colegio Ártica, que es vecino nuestro, que también tiene una metodología cooperativa. Y luego también pues hemos estado en ponencias, Angelina ha estado conmigo, algunas ponencias de Montserrat del Pozo, que es una gran pionera y hay muchos colegios. El Colegio Nazaret, que está también en Oporto, que también es vecino, también es un colegio que utiliza este tipo de metodología y con unos resultados muy, muy positivos, muy positivos.
O sea, que funciona. Entonces, es lo que estamos trabajando, entonces va a tener su.
Yo creo
sus
que estamos
en
muy buena línea.
Sí,
sí, la verdad es que sí. Sí, sí, sí.
Pues nada, poco más, Angelines. Muchas gracias por, no sé, Mari Carmen, si te parece hacer alguna pregunta.
Agradecerte, ¿no, Angelines? Como siempre. No sé si la semana que viene vas a venir a despedirte, porque ya la semana que viene es el programa final del curso. Por eso decíamos hoy sprint final, porque en junio ya como cambiamos la jornada, es una jornada continua que tenemos todos los profes de 9 a 3 de la tarde, pues dejaremos de emitir hasta el curso siguiente. Pero darte las gracias por tus aportaciones y por todo lo que hemos aprendido contigo, Angelines.
Nada, a vosotros. He estado encantada. Venga,
gracias.
Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día. Ya no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y digámonos adiós. Suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro, que no dejas que te quieran, solo quieres que te abracen y publicas que no tuve ni valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar? Marcharse y aguantar. Thank you.
escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Comenzamos con nuestra siguiente sección, la sección de los alumnos de secundaria, recién llegados algunos de ellos del intercambio en Francia, que creo que ha sido maravilloso. Y desde aquí, antes de darle paso a ellos, que son los expertos en su sección, mandar un saludo muy fuerte, muy cariñoso a Julián Arribas, profesor que estuvo aquí con nosotros en un programa de radio que venía acompañando a los alumnos franceses cuando estuvieron en su estancia aquí en Madrid, y a todos los alumnos y profesores, familias de San Logan. Damos el paso a Aarón, que va a hacer la entrevista con sus compañeros.
Sí. ¿Qué tal estáis? Hoy vengo aquí en esta sección, que es, bueno, la sección de hoy va a ser un especial de Francia, del regreso a España. Tengo aquí a mi lado a Esther García y Paula. Hola. Buendía.
Buenas tardes.
Alumnas de segundo de la ESO, de aquí del Colegio San Gabriel. Arancha Mozos.
Buenas tardes.
De tercero de la ESO. Y hoy un invitado especial, tenemos aquí a Santiago Varela, que está en cuarto de la ESO, como yo.
Hola.
Y bueno, pues aquí mis compañeras han preparado una pequeña entrevista que reúne pues un poco todo lo que hemos estado haciendo en Francia. Nosotros vinimos ayer, entonces pues la verdad tenemos todas las experiencias y todo muy fresco, muy reciente, pues para irlas contando. Si os parece empezar.
Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia?
Santi.
Pues ha sido muy... muy interesante.
Sí,
la verdad, porque...
Santi, no sé si lo de muy con la risilla interesante, chicas, ¿qué entendéis vosotros? A ver, explícanos eso, porque tiene pinta de ser interesante, pero no sé por qué ha sido muy enriquecedora, ¿no?
Sí, porque la verdad es que nos han ayudado mucho a mejorar el francés, sobre todo, y a conocer a mucha gente, la verdad.
Yo opino que la experiencia ha sido también muy buena, ha sido muy positiva, porque primero a nivel lingüístico, porque hemos aprendido muchísimo francés, y luego pues a nivel humano también, porque el hacer un intercambio, este primer intercambio que hemos hecho, que era el primero para todos nosotros, por lo menos para los españoles, la verdad es que nos ha gustado mucho y por eso damos las gracias a todos los que han hecho posible el intercambio. ¿Alguna más?
¿Fuisteis en avión o en autocar?
Bueno, pues al final, tras resolverse todos los problemas, decidimos ir en avión. Era un poquito más caro, pero garantizábamos una mayor seguridad para no ir en autocar, que es también más un trayecto más largo. Entonces en avión realmente era muy corto, apenas 2 horas, apenas 2 horas duró el trayecto. Y luego además había un autocar que nos recogió en el aeropuerto de Nantes-Atlantique. Creo que se llama, Nantes Atlántico, el aeropuerto, y allí nos recogió un autocar que nos llevó hasta San Logan, y es el mismo autocar que nos ha llevado y traído allí en Francia.
Bueno, ¿cómo es el colegio?
El colegio, Santi, ¿cómo es el colegio?
Pues a ver, había, creo que son 3 módulos de edificio, había una biblioteca y luego estaban divididos en primaria y secundaria y era súper grande. Luego además que tenía cerca la basílica de San Logan, la iglesia que diga.
Y sí, era iglesia basílica.
Iglesia basílica.
Sí, porque fue bendecida por el Papa el año 1993, sí. Creo, 92, no me acuerdo ahora exactamente.
Sí, que está enterrado ahí el fundador de los hermanos del Colegio San Gabriel, los hermanos monfortianos.
Sí, sí, hemos visto la tumba de San Luis María de Montfort. Está allí en la basílica y bueno, la verdad nos ha llamado a todos un poco la atención porque claro, desde pequeños veníamos estudiando la vida de Montfort. Ah, pues es el fundador, pues hemos visto la tumba y la tumba de su hermana que también la ha estudiado, la Santa Luisa creo que se llamaba. Sí, sí, la hermana de Montfort. Y bueno, pues alguna cosa más sobre el colegio.
Pues la verdad es que sí, los profesores se portaron muy bien con nosotros. Había algunos que sabían hablar algo de español y la mayoría sabían hablar inglés perfectamente.
Sí, yo algo más que añadir, pues directamente que era muy grande. Lo que dijimos de que era como Hogwarts, yo es que realmente cuando vimos las fotos, vimos las fotos de la basílica, la iglesia que hay al lado de ella, y dijimos, madre mía, si todo esto forma parte del colegio, es muy grande. Sí es cierto que forma parte de lo que es el complejo, pero en sí el colegio es muy grande, no tanto como el colegio de Harry Potter, pero sí es muy grande. La verdad es que hay 1.800 alumnos, creo recordar que son 1.800, y aquí en el colegio tenemos a 300, ¿verdad? 300, 400, ¿cuántos?
¿Nuestro
colegio? 1.200. Bueno, no sé, en la ESO solo hay 300. Sí, pues allí hay bastantes más. ¿A 3.000? ¿3.000? Sí. Madre mía, pues no sé yo los datos. Me he debido confundir, pero...
Sí.
Pero en el de Salogan sí, son 3.000. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta?
Sí. ¿Qué tal llevasteis que hubiera más horas de clase?
Santi.
Pues bastante bien, porque hubo un momento que después de comer nos dieron una clase de teatro solo para nosotros y fue bastante bien. Y nos perdimos ahí una hora, pero por lo demás bastante bien, porque además las horas son más cortas. Aquí tenemos una hora entera y allí son 40 minutos aproximadamente. Y bueno, Aarón.
Pues sí, la verdad es que los horarios eran un poco duros al principio. Para mí se me hicieron un poco duros porque, bueno, la hora de entrar era las 8 y cuarto, que era la misma hora a la que teníamos que entrar aquí en San Gabriel. Sí es cierto que los que estaban dentro del internado, nosotros dos tuvimos la suerte de estar fuera en la casa de nuestros correspondientes, que eran Simón y Pierre. Los dos, aprovecho para decir que se portaron de una manera excelente con nosotros.
Y las familias también.
Y sus familias también eran muy simpáticos, muy majos. Desde aquí, para los que nos estén escuchando desde San Logan, un saludo y un abrazo muy fuerte de nuestra parte. Y bueno, yo creo que los horarios, para los que estaban internos, eran un poco más duros porque se tenían que levantar antes. Para la hora de duchas estaba muy marcada, la hora del desayuno también era muy, muy estricta. Creo que desayunaban a las 7:30 todos los días, entonces a esa hora tenían que ir a desayunar. Que no estuviese, pues que no desayunaba. Así era, las clases empezaban a las 8:15 y acababan a las 6:20. Y nosotros, la jornada completa no la dimos en ningún momento. La primera jornada nos perdimos la primera clase, que era la que dimos de teatro. Y luego, en la segunda jornada que dimos una clase especial para nosotros de francés, de expresiones, y además entramos más tarde, entramos a las 10 menos 20, creo que
sí,
era.
Sí, porque como hay gente que viene desde París o desde Nantes, tienen que coger el autocar, entonces dejan un tiempo para que lleguen a clase a tiempo. Y
sí, es decir, que para la gente que esté a 2 horas o más, tendrán que levantarse antes, hacer todo el camino, entonces dejan más tiempo antes de empezar y luego las clases acaban a la misma hora. Y bueno, ¿alguna otra pregunta?
Sí, ¿os adaptasteis bien a los horarios?
Pues la adaptación fue un poco complicada, porque los primeros días todos acabamos muy cansados. Los horarios de la comida y de la cena son bastante distintos. Ahí se come muy pronto, sobre las 12 del mediodía. Y se cena pues también a las 7, o a las 8 en algunos casos. La verdad es que nos costó bastante adaptarnos, pero bueno, no se ha llevado tampoco especialmente mal, ¿verdad, Santi?
No. Lo único, mi familia comía bastante más tarde de lo normal. Y eso a mí me facilitó el adaptarme más, pero la verdad es que bastante bien.
Sí, la verdad es que bastante bien. ¿Alguna otra cosa?
Y bueno, ¿qué tal con vuestras familias?
Genial. Es decir, yo con la familia de Simón me he llevado genial. Han sido todos muy simpáticos con nosotros, nos han acogido de una manera excelente. Yo, mi experiencia es que la familia se ha portado genial con nosotros.
Sí, han hecho como que seas miembro de su familia, porque nos han acogido bastante bien. A mí, por lo menos, se han portado súper bien los padres, el hermano de Pierre, se portaron muy bien. Incluso el gato también. tiene un gato y sí, se venía a dormir conmigo el gato y esas cosas. Ya formaba parte de la familia.
Pues sí, nos han tratado genial las familias. Desde aquí otro abrazo muy fuerte a las familias, porque realmente hablo en nombre de todos los miembros del intercambio. Ha sido genial. ¿Alguna otra cosa?
Bueno, y ahora una duda que tenemos mucha gente. Yo, por ejemplo, el próximo año me iré de intercambio. ¿Qué tal fue la comida de allí?
La comida de allí, bueno, mi experiencia es que la comida de allí es bastante mejor de lo que nosotros esperábamos. Es bastante buena. La comida de las familias estuvo muy buena en todo momento. Y la del colegio, pues también. La verdad es que me sorprendió. La comida del colegio era de bastante calidad. A mí me gustó bastante. Santi, ¿qué nos puedes contar? ¿Algún detalle sobre la comida?
Pues que no es precocinada, como pueden dar a entender algunas personas. Y que come mucho con salsas. Comen mucho los filetes y todo con salsas.
Sí, es cierto. Allí tienen el pescado también, utilizan muchas salsas. Lo cual, pues hay algunas que son sabores nuevos para nosotros, pero todas estaban deliciosas. ¿Alguna otra cosa?
Yo me gustaría preguntaros, Aarón, me imagino que pasearíais por toda la parcela del colegio, si visteis ese rinconcito del que yo me enamoré, donde estaba la Virgen, en una especie de gruta, no me digáis que no, ¿sí?
Sí, 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 lo vimos, la verdad es que llama bastante la atención. A mí lo que más me gustó, además de ese rincón que nos comentas, fue las vistas del río, el río Sèvre, que está allí, que pasa por el colegio, que era muy caudaloso. Nada que ver con el Manzanares, ni con otros ríos de aquí de Madrid. Era muy caudaloso y bueno, la verdad es que la naturaleza que hay allí, pues es espectacular.
También me imagino que haríais el paseo de las Hortensias. Hay un paseo, lo que pasa es claro, que como habéis ido ahora, no sé si, bueno, está en plena primavera. Yo recuerdo cuando fuimos en julio, allí es verdad que el tiempo es diferente, que hay un paseo saliendo del colegio, hay que salir, pero haces un paseo como hacia el pueblo, bueno, un paseo como de 45 minutos, una hora, y es todo hortensias que nacen de forma espontánea en la naturaleza, enormes, de muchos colores. Eso no lo habéis visto.
No, bueno, es verdad que vimos muchas hortensias, muchas flores.
En todas las casas.
En todas las casas, las calles, sí. Pero el dar el paseo en sí entero nunca lo dimos, porque no tuvimos el tiempo suficiente. Nosotros fuimos a Poitiers, fuimos a Nantes algunos, fuimos al pueblo, otros fuimos a Cholet, a diferentes pueblos de la zona, y no tuvimos el tiempo suficiente como para hacer todas las cosas que allí se pueden hacer. Pero sí, es verdad que había un montón de flores, ahora que lo dices.
Bueno, pues perfecto, porque os quedan cosas por ver. O sea, queda pendiente otro viaje, ¿eh?
Oh, sí, sí. Ojalá, ojalá. ¿Alguna otra cosa?
Bueno, si creéis que la cultura francesa es muy distinta a la nuestra, como por ejemplo si se echan la siesta allí también, o en ese plan.
Santi.
Pues no es tan diferente. Lo único, la mentalidad que tienen, que es un poco más... digamos que cerrada, pero es más bien como la nuestra. Entonces, Aaron, ¿tú has visto algo así?
Sí, yo creo que la verdad la cultura es muy parecida, es cultura europea en sí. Sí es cierto que cosas como los horarios de la comida, no sé si está muy relacionado con la cultura, pero sí cambian bastante. Pero bueno, en general... muy bien, o sea, la cultura no nos ha costado adaptarnos. Ahora ponemos un poquito de música para amenizar el programa y continuamos ahora mismo con la entrevista.
Noches de verano, no hay nada como las ganas que te tengo. Noches en Siroco, terracita en Don Martín, y ese bar de Tirso que te gusta tanto a ti, por la espina dorsal de la Gran Vía, derrapa una sirena de la policía. Y qué gusto da estar rojas para ti. necesita tu piel. Mi boca necesita tu boca, dame de beber. Desnudito y ya en tu cama, de farolas tras las persianas.
Bueno, continuamos con el programa especial de Regreso a España, a San Logan. Desde San Logan, perdón. Y bueno, estábamos con una entrevista que nos están haciendo aquí mis compañeras Esther, Paula y Arancha a Santi y a mí, que somos alumnos de cuarto de la ESO, que hemos ido allí a San Logan Subsegue de intercambio. Y bueno, la verdad es que la experiencia ha sido genial. Continuamos con la entrevista.
Pues, ¿qué echasteis de menos cuando estabais allí en Francia, de Madrid?
Santi.
Pues un poco a la familia, la verdad. Pero tampoco hay así... Ah, bueno, y el buen tiempo también no nos ha acompañado mucho, así que yo ya necesitaba sol cuando llegué aquí a Madrid. ¿Y tú, Aaron, tú echaste algo?
De menos, pues yo creo que sobre todo el calor. Allí no... La verdad es que no nos hizo muy buen tiempo y bueno, el cielo despejado, el que el cielo estuviese despejado allí... Estuvo casi todos los días lloviendo, pero bueno, aunque no es un problema así en especial, la verdad es que lo echamos bastante de menos. Nosotros que somos de aquí de Madrid, donde hace bastante buen tiempo, pues sí que se echa de menos eso.
Pero ha hecho muy malo, chicos, que sepáis que aquí también ha hecho un tiempo ¿cierto? Horrible, o sea, pero que ha sido generalizado.
Ayer. Cuando llegamos hacía un sol...
Ah, ayer.
Sí, sí, ayer. Sí. Justo. Llegamos ayer por la tarde.
Pues suerte, porque el fin de semana ha sido de invierno, ha nevado en la sierra.
Wow, pues realmente ha hecho frío, ¿sí? ¿Alguna otra cosa?
Sí, y bueno, ¿qué vais a echar de menos de Francia?
¿Qué vamos a echar de menos de Francia? Pues sobre todo a la gente, a todos aquellos miembros que han participado en el intercambio. Realmente les vamos a echar muchísimo de menos. Y es que, bueno, hemos conocido a muchísima gente que ha formado pues parte de nuestra vida durante una semana aquí en España y otra semana allí en Francia y eran todos personas excelentes y yo realmente les vuelvo a agradecer los que nos estén escuchando desde allí, desde Francia, pues cómo se portaron con nosotros y yo creo que es eso lo que vamos a echar más de menos. También a las familias, cómo nos trataron, lo acogedoras que fueron, realmente fue espectacular. ¿Tú, Santi?
Pues la verdad, yo en especial las tonterías de Arthur, que...
Arthur, madre mía.
Es un chico súper majo. Y también las de Nicolás.
que ahora que nos estén escuchando, ¿sí? Pues realmente eran chicos muy simpáticos, con los que nos lo pasamos muy bien. Y bueno, pues realmente a ellos dos y a todos los demás.
Sí, a Pierre también, ¿eh? Pierre,
sí, Pierre, Simón.
Simón bueno, también muy bien.
Todos los demás. Maxim, Adrián, todos los demás chicos que...
Y las chicas.
Que participaron, y las chicas, por supuesto, que participaron en el intercambio, cuyos correspondientes están también aquí en Madrid, pues les agradecemos muchísimo lo bien que se han portado con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra cosa?
A mí me gustaría, Aarón, si me permites, desde aquí, desde el Colegio San Gabriel de Madrid, me imagino que alguien nos estará escuchando de allí, del Colegio de San Logan, pues transmitir esas gracias otra vez, muchísimas gracias por haber cuidado también a nuestros chicos, que nosotros también los profesores los sentimos como nuestros pequeños hijos, no llegan a ser nuestros hijos de familia, pero sí les queremos como hijos, agradecerles la acogida y bueno, pues estos días tan maravillosos que os han regalado. Gracias.
Galicia sin ciudad, el valor para marcharse, el miedo a llegar. Llueve en el canal, la corriente enseña el camino hacia el mar. Todos duermen ya, dejarse llevar.
este programa tan interesante de Somos Escuela. Iba a decir Descubriendo el Séptimo Arte, pero de Somos Escuela. Hemos cambiado un poco los papeles. Hoy estoy aquí yo de.
Y has cambiado el séptimo arte por el arte de la enseñanza.
Eso es,
Somos Escuela.
Eso es. Pues nada, ahora vamos a tener una sección también, bueno, que es habitual en Somos Escuela, la sección de última hora, que haces tú, Mari Carmen. Uh-huh. Y bueno, cuéntanos un poquito estas últimas noticias.
Las noticias de última hora. Rafa me va a poner un poquito de música y yo las voy contando. Comenzamos con el viernes 17 de mayo. Los primeros de educación primaria realizaron una salida cultural al Museo del Prado. Aquí hay que decir que estas salidas que hemos ido enumerando en los diferentes programas al Museo del Prado están dentro de un ciclo que van a realizar todos los cursos de primaria, incluso algún curso de educación secundaria obligatoria y de bachillerato, coordinados por una mamá de un alumno del centro de educación secundaria que se está portando genial con nosotros y que nos hace un regalazo con estas visitas. Gracias, Carmen.
Nada nos puede tocar. Ponme tu tumba que no es el final. Tu rastro no se puede.
También el viernes 17 de mayo se graduaron nuestros mayores del colegio de segundo de bachillerato. Y bueno, pues fue un acto muy emotivo, como todos los años, donde hicieron un repaso a toda su historia por el colegio, desde que comenzaron en educación infantil hasta que han terminado con 18 años en bachillerato. Tuvimos un acto en el salón de actos del colegio, en el teatro, desde las 8 menos cuarto hasta las 9 y media aproximadamente. Y después tuvieron una cena en la que compartieron un ratito muy agradable con sus profesores y con sus familias. El lunes 20 de mayo, también dentro de ese ciclo de salidas culturales al Museo del Prado, pudieron visitarlo los sextos de primaria. También el lunes 20 realizaron su reunión de final de curso los terceros y cuartos de primaria. También estamos ahora en un ciclo de reuniones de final de curso. El próximo lunes 27 tendrán esta misma reunión el grupo de segundo C de educación primaria y los sextos de primaria, donde las familias recibirán toda la información de la convivencia final de curso, valoración final del curso y cierre de la etapa. Y para acabar esta sección de última hora, le doy paso a Eduardo, que nos va a decir los últimos programas, las últimas novedades en cuanto a la parrilla de emisión de nuestra radio escolar.
Bueno, sí, ya como se llama este programa, como hemos dicho, estamos también ante el final de esta temporada de radio y bueno, simplemente vamos a hacer un último programa de los padres, van a hacer somos mucha gente, se emitirá mañana el último programa a partir de las 9 y cuarto. Rafa también está de técnico y bueno, sabéis que este programa lo han ido haciendo con más o menos regularidad los padres, han hablado de temas pues también muy interesantes relacionados con el tema de la educación, también con el tema de pues de la paternidad, ¿no? Y desde otro punto de vista distinto, a lo mejor hay otro enfoque al que le damos nosotros, y creo que va a ser un programa muy interesante, cargado de no sé, de noticias, sobre todo yo creo que de manera como muy conclusivo, ¿no? De manera no sé, haciendo una especie de, según me ha dicho Rafa, que va a haber una recopilación de todo lo que se ha hecho, así que yo creo que no se lo tienen que perder los espectadores. Uh-huh. Y luego también, para finalizar, está hablando con el profesor Roberto Manchado, que bueno, ha sido también colaborador habitual tanto del programa Somos Escuela como de Descubriendo el Séptimo Arte. Y también hablé con Javier Talavante para hacer un último programa de cine, del programa que locuto yo, Descubriendo el Séptimo Arte, que también Rafa también será el técnico. No te vas a librar, Rafa, esta semana vas a estar liado.
Pluriempleado.
Y nada, la verdad que ha sido un proyecto muy interesante y que este año yo creo que ha ido a más. Y bueno, además ha estado eso, hemos tenido mucha variedad. Y gente implicada de todos los, pues tanto alumnos como padres, profesores, invitados externos, ¿no? Profesionales de muchos tipos, y creo que es una riqueza realmente.
Uh-huh. Muy bien, Eduardo, pues si te parece ponemos un poquito de música, Rafa. Tenemos por delante una sección de alumnos de educación primaria y nuestro cuento de Marisa, pero ahora escuchamos un poquito de música.
La comisaría cada madrugada, también se fue la niña que lo mantenía, porque él no trabajaba. No, no, delgadito, ellas no quieren tus besos, si no les das todo el amor que hay en tus huesos. Delgadito, ellas no quieren tus besos. Delgadito, ellas no quieren.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel.
La radio de nuestro cole.
Con programas interesantes.
Noticias, información y buena música.
Con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel.
Bueno, aquí seguimos en Somos Escuela, este TV Magazine. Y vamos a pasar a la siguiente sección, una sección ya habitual en estos últimos programas, con la colaboración de Marisa, una mamá de aquí del cole, y bueno, su sección se llama Los pensamientos de Marisa. Buenas tardes, Marisa.
Hola, Eduardo.
Cuando quieras.
Bueno, pues hola a todos los que estáis ahí al otro lado. Hoy vengo a contaros un cuento que está lleno de ternura, un cuento muy bonito y que habla sobre la discapacidad de los niños. A mí me ha llegado al corazón, espero que a vosotros también os llegue. A ver qué os parece. En una mañana soleada del 25 de abril de 1990, nace en la ciudad de Madrid un niño al que pusieron por nombre Alfonso. Los padres estaban encantados. Todo era perfecto, hasta que estos fueron llamados por el médico a las pocas horas del nacimiento para informarles de una mala noticia que cambiaría por entero sus vidas. El pequeño Alfonso habría sufrido una lesión en el parto que le impediría caminar para siempre. Fue un duro golpe para sus padres, quienes lloraban al pensar en el futuro de su hijo. Pasaron los años y Alfonso iba creciendo en un ambiente de cariño y respeto, rodeado de su familia y acompañado por la agradable presencia de Isabel, una vecinita que se convirtió en su leal compañera de juegos. It's a small crime, and I got no excuse. Alfonso era un niño alegre y feliz. Fue más tarde, al entrar en el colegio, cuando Alfonso notó que era diferente a los demás niños y empezó a querer cosas que eran normales en otros niños, como correr, saltar. Al verse impotente, le preguntaba apenado a su madre: «Mamá, ¿por qué soy distinto a los otros niños?». Su madre le respondió que desde muy pequeñito un ángel le dio unas alas a cambio de sus piernas, con la idea de que sus piernas le sirvieran a Dios para poder acercarse más a los hombres. No podría saltar en la tierra, pero en el cielo volvería a tenerlas y saltaría a lo más alto. También le dijo que alcanzaría el cielo con sus alas, pero que para ello debería de ser muy bueno y no rendirse nunca. También le dijo que tenía que ser un secreto y no debía contárselo a nadie. Estas palabras llegaron al corazón de Alfonso, que muy ilusionado no quería rendirse y su mayor deseo era ayudar a todos los que pudiese dándoles consejos y simplemente regalándoles una sonrisa a sus padres. Pasó el tiempo y el pequeño Alfonso se estaba convirtiendo en un muchachito de 15 años. Él no olvidaba las palabras que un día su madre le regaló, pero ya no tenía esas ganas de hacer el bien y de luchar. Al ver que sus amigos de infancia hacían todo lo que les apetecía, se le iba quitando la ilusión y se quedaba solo en su habitación y solo seguía visitándole su gran amiga Isabel. Ella le animaba a acercarse de nuevo a sus amigos, a que volviera a ser el risueño Alfonso que a todos alegraba, con sus chistes, con sus consejos, pero él estaba temeroso de no ser aceptado y no la escuchaba. Unos días después se encontró con un amigo, Mateo, que tenía un problema y, como de costumbre, fue a contárselo a Alfonso para que le diera uno de sus buenos consejos. Se trataba de la elección de su carrera. Era el mayor de la pandilla y ya debía decidir si marcharse a la universidad lejos de su casa o quedarse con su familia. Alfonso le aconsejó que siguiera a su corazón y nunca se rindiera, y que debía luchar siempre por lo que quería. Mateo, agradecido, le dijo que tenía un alma como la de un ángel, tan limpia, tan pura y tan amigo de sus amigos. Al oír aquellas palabras, se despertó en Alfonso la ilusión quizás perdida de ayudar, y vio claro que sus alas eran ese don, que volvían a moverse cada vez que él hacía algo por los demás o que se superaba a sí mismo con la mayor alegría del mundo. Al día siguiente, Alfonso se integró con gran valentía en el grupo. Se dio cuenta de que no había tanta diferencia entre ellos, pues a todos nos falta algo, que del lado del que tiene al lado o y viceversa. En cierto modo, todos somos un poco minusválidos, no como en el caso de Alfonso, pero sí en muchos otros aspectos. Todos tenemos cualidades y defectos físicos o psicológicos. Aunque la peor minusvalía, pensaba Alfonso, era la del corazón. Alfonso logró ser feliz gracias a su forma de ser, su empeño y su forma positiva de mirar la vida, y gracias a sus alas. Actualmente, Isabel y Alfonso trabajan juntos ayudando para que otras personas puedan alcanzar sus ilusiones, sus metas, y sobre todo para llegar a donde ellos quieran con la ayuda de sus alas. Give my gun away when it's a load. Is that all right? You don't shoot it. How am I supposed to hold? Is that all right? Yeah. Give my gun away when it's a load. Is that all right? Is that all right with you? Is that all right?
Bueno, seguimos aquí en este programa de Somos Escuela. Qué bonito, qué bonita historia, Marisa. Me ha conmovido.
¿Os ha gustado?
Sí, la verdad que te hace replantearte muchas cosas, ¿no?
Pues sí, recordar un poco también a esos niños discapacitados que hoy por hoy ya sabemos que están muy integrados y que todos estamos preparados para ayudarle, pero recordarlo de vez en cuando es muy bonito.
Pues es una historia de superación, no sé, o sea, da pena, pero realmente, no sé, te da un punto de alegría al final, ¿no? De ver cómo supera eso y cómo se traspasan... A lo mejor esa barrera de la minusvalía que pueda tener, que tiene este chico, ¿no?
Exactamente. Creo y cómo que... él es, de la manera que tiene de ver las cosas en la vida y de afrontarlo todo, cómo consigue seguir adelante.
Pues nada, muchísimas gracias por esta historia tan bonita. Y la temporada que viene, bueno, espero que podamos seguir contando contigo.
Yo voy a seguir encantada porque me gusta venir a la radio y porque la radio me está aportando muchas cosas positivas y no la voy a dejar, así que estoy encantada.
Bueno, mañana hemos dicho que tenemos programa, ¿no?, de padres.
Somos mucha gente.
Sí. Pues nada, te veremos por aquí entonces.
Pues sí, mañana tenemos muchas sorpresas.
Bueno, Marisa, muchas gracias, un beso.
A vosotros.
Sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing.
Seguimos en Somos Escuela Tenemos ahora la sección de los alumnos de primaria y en este caso tenemos a dos invitados muy especiales, a dos alumnos de la clase de Álvaro, Pascual, de sexto C, Alejandro Sauquillo y Óscar Pacheco. Hola chicos, ¿qué tal?
Bien.
Bueno, decir que Alejandro Sauquillo, aparte de ser estudiante, alumno de aquí del colegio, es campeón de ajedrez de la Comunidad de Madrid y de España, me parece.
Sí. Sí, sí, soy campeón de la comunidad y de España.
Bueno, bueno, o sea que tenemos aquí a una personalidad importante. Y Óscar Pacheco es campeón de Jiu-Jitsu, ¿no? Me parece que se dice.
Jiu-Jitsu, que es judo, karate y aikido. Soy campeón de España, quinto puesto, y campeón nacional, segundo.
Bueno, Alejandro, cuéntanos un poco más qué hacéis en el ajedrez.
Pues yo entreno en mi casa y con profesores. Y lo que se trata es un juego de mover piezas en un tablero e intentar, pues, ganar, y que significa darle mata al rey.
Claro, pero el ajedrez, vamos, por lo que yo tengo entendido, yo he hecho alguna partida, evidentemente no estoy a tu nivel, pero no es un juego como puede ser un juego de la consola o un juego... O sea, que tiene...
Sí,
está considerado algo más.
Sí, porque muchas personas creen que se van a jugar, pero no, porque tienes que saber mover las piezas, pero... En el ajedrez hay muchos planes y muchas cosas que hacer.
Es muy estratégico, ¿no? Tiene estrategias.
Sí, es muy estratégico y no es lo que las personas se piensan, que es mover cualquier pieza, es mover las piezas y pensar lo que te puede hacer el otro. Y
claro, tienes que anticiparte, pensar en lo que puede hacer el otro, como tú bien has dicho.
Sí, y pues intentar quedarte mejor en posiciones y pues bueno, así.
Bueno, a ver, y el jiu-jitsu, como has dicho, es una mezcla de varios...
De varios deportes alternativos, que es judo, karate y aikido.
Artes marciales, ¿no?
Sí, en el que se usan las dos partes del cuerpo, piernas y brazos. Y ya, luego en el jiu-jitsu hay dos partes. Uno que es el dúo, que es como una lucha con un compañero, y él lucha. Y luego hay otro tipo que es lucha, una persona contra otra.
Ajá, o sea, muy interesante. Y bueno, a cualquiera de los dos, os voy a preguntar a los dos. Alejandro, ¿cómo lo compatibilizas con los estudios?
Pues yo hago karate también y hago inglés. Y pues según llego a casa suelo llegar a 7:30, 8 y me pongo a hacer los deberes. Y luego me levanto como media hora antes y entro en ajedrez.
¿Y el ajedrez? Me has dicho que vas a clases, ¿no? ¿Con profesor?
Sí, con dos profesores y luego aparte lo que haga yo en casa.
¿Cuánto tiempo le dedicas más o menos a la semana, por ejemplo?
No sé.
Por decir así, un número de horas.
7-8.
7-8 horas. O sea que, hombre, yo creo que esto es que el que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? O sea que es un poco sabiendo que esforzándose.
Sí, porque al estar en la élite tienes que esforzarse, porque si no vienen muchos niños fuertes y al final te acaban ganando.
¿Cómo es una partida de ajedrez? ¿Cuánto suele durar de las que tú haces así en plan más profesionales?
Pues en los campeonatos de Madrid y de España las partidas son cada uno tiene 1 hora y media y cada vez que da el reloj le suman 30 segundos. Y si se te acaba el tiempo pierdes y las partidas pueden durar 4 horas.
¿Y tú has tenido alguna así tan larga de 4 horas?
Sí, 4 o 5 en los campeonatos de España.
Bueno, creo que el ajedrez está considerado deporte, ¿no? Y porque me parece que se queman muchas calorías. ¿No sabías tú eso?
No lo sabía.
Pues tengo una partida de ajedrez igualada, como la que haces tú contra un compañero, que es ajedrez en 4 horas, creo que se puede quemar en una hora de ajedrez como igual que una hora corriendo o algo así, en calorías. Interesante, ¿verdad? No lo sabíais. Eso me han dicho a mí, por lo menos. ¿Y el jiu-jitsu, entonces? Óscar, ¿tú cuánto le dedicas a la semana?
Yo el viernes 2 horas con mi profesor, que es segundo del mundo, quinto dan, y luego el sábado algunas veces voy también a entrenar 1 hora... Pero todas las semanas voy siempre a entrenar 3 horas aproximadamente.
3 horas a la semana le dedicas.
Sí.
Y luego también lo compatibilizas con
los estudios.
Claro, con tus estudios, tendrás deberes. ¿Y haces otras actividades además de...?
No, siempre hacía natación e inglés, pero este año como se me da ya bien no lo hago.
Claro, es que son muchas cosas, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿algún consejo para los oyentes? ¿Para alguien que se quiere dedicar a alguno de vuestros dos deportes o de actividades?
No sé, qué decir que el ajedrez es muy importante porque te ayuda a la concentración y a la mente, y animaros a todos a que lo practiquéis.
Sí, la verdad que el ajedrez, yo creo que aparte de todo lo que hemos dicho, desarrolla mucho la mente, las estrategias, tiene mucho que ver también con las matemáticas, ¿no?
Sí, mucho tiene que ver, porque muchas combinaciones y muchas líneas que aprenderse.
Claro. ¿Las matemáticas te dan bien, Alejandro?
Sí.
Sí, ay, mira, qué casualidad. ¿Y tú, Oscar?
Y en Jiu-Jitsu, que no, el Jiu-Jitsu no es para atacar, sino para defender, porque nuestro profesor lo que nos dice que no hay que atacar, sino siempre defenderse de algún peligro.
Claro, yo
pues
creo
si alguien
que eso
te va a atacar, defenderse, no atacar tú.
Sí, que no es para usarlo como violencia, sino
como
para
fuerza, sino para defenderse.
Claro, como una forma de defenderse. Y luego además también creo que este tipo de deportes que tienen que ver mucho, bueno, que son artes marciales, que tienen que ver todo
sí
con las artes así orientales, pues
sí,
también tiene que ver
de China.
Claro, tiene mucho que ver con la concentración también, ¿no?
Sí, tienes que tener mucha concentración, paciencia.
Y lo que es mente-cuerpo, ¿no? Lo que es el trabajar.
Sí,
el
saber lo que tienes que hacer y luego hacerlo, porque si
claro
no te sale.
O sea, que en ese sentido se parecen un poco las dos actividades que hacéis, en el tema de la concentración, la preparación.
Sí, yo también hago karate y yo hago combates y, bueno, tienes que estar muy concentrado mirando las piernas y los brazos del otro para si te puede atacar y defenderte.
Y bueno, ya como última pregunta, ¿qué te gustaría ser de mayor, Alejandro?
Ingeniero industrial.
Ah, ¿no te gustaría ser campeón de ajedrez del mundo?
Sí, pero con eso no se puede vivir porque no da para vivir.
Ajá, o sea que es un hobby, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Muy bien. ¿Y a ti, Óscar?
Fisioterapeuta y luego de segundo trabajo profesor de Juris.
Muy interesante, muy interesante. O sea que queréis seguir manteniendo vuestra afición, ¿no?
Sí.
Genial, chicos. Pues muchísimas gracias por venir. Darle recuerdos a vuestro profesor Álvaro. Y nada, nos vemos por aquí por el colegio, ¿vale?
Vale.
Muchas gracias a estos campeones. Vamos a poner un poquito de música.
Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie, con más noches que la luna, estaba todo bien. Probaste fortuna en 1996, de Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid. Que ninguna, pero tan difícil de coger. Tuvo un piso en las alturas, Handley with care. Probaste fortuna con héroes de barrio y conmigo también. Algunos todavía dudan y vas a volver. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid.
Bueno, ya vamos a cerrar este programa tan interesante de Somos Escuela, que ha estado cargado de información. Ha sido un programa distinto porque, bueno, nos ha faltado la participación de, bueno, la participación, claro, la participación de Gabriel Muriarte, locutor de Somos Escuela, y sí que, bueno, hemos podido contar con Mari Carmen, que también lleva este programa, y bueno, hemos hecho un ligero cambio. Yo normalmente en este programa estoy de técnico de sonido y hoy, bueno, pues de locutor. Y nada, poco más, dar las gracias a todos los participantes, a todos los colaboradores, secciones. Y nada, a partir de esta tarde-noche subiremos el podcast en www.radiosangabriel.es y nada, y mañana pues podréis escuchar el programa de los padres de Somos Mucha Gente. El lunes, como ya hemos dicho, el programa de cine, Descubriendo el Séptimo Arte, que locuto yo. Y el miércoles que viene pues será el último programa de Somos Escuela. Un abrazo muy fuerte a Gaby, que se mejore. Y bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Hasta el próximo día.